Estamos vivos y en directo con Cope Online.
Radio Congope presenta su informativo Noticiero Congope, donde desarrollaremos los últimos sucesos acontecidos a nivel nacional y mundial que han generado noticia. Bienvenidos.
Saludos cordiales, bienvenidos al Noticiero Congope, el espacio para la voz de las provincias. Soy María Dolores Ponce. Acompáñanos a revisar los hechos más relevantes de las últimas horas.
En el Noticiero Congope, estos son los titulares.
Prefectura de Chimborazo impulsa proyecto Información Agropecuaria. Pastaza, primera provincia a nivel nacional en contar con plan de implementación de medidas y acciones Red Más. Prefecta del Guayas inauguró parque lúdico en el Centro Integral de Terapias. Gobierno anuncia plan de retorno a las aulas progresivo y voluntario desde el 7 de junio. Colombia reabre gradualmente la frontera con Venezuela.
Las provincias somos el Ecuador. Revisaremos en detalle toda la información sobresaliente de las provincias.
Prefectura de Chimborazo presenta proyecto Información Agropecuaria. Desde la Prefectura de Chimborazo se ejecuta el proyecto Información Agropecuaria, el mismo que consiste en facilitar la comercialización de productos de emprendedores de la provincia a través de la tienda virtual. Edison Campos, director de Fomento Productivo, señaló que se encuentran ejecutando el proyecto Información Agropecuaria, que consiste en dar información técnica productiva. Tenemos un observatorio agropecuario en nuestra página web, una app de Fomento Productivo, añadiendo que si los ciudadanos poseen un celular Android, se pueden descargar la aplicación. En la tienda virtual se encuentran todos los emprendedores. Allí están todas las personas que comercializan y trabajan con la prefectura para que si las personas quieren comprarse, por ejemplo, unos zapatos o unas artesanías o bisutería, etcétera, la compren directamente a los emprendedores de la provincia de Chimborazo, subrayando que la pandemia fue la que obligó a innovar y hacerse más tecnológicos y que aquello también entienden las organizaciones. El objetivo es la comercialización para que los emprendedores puedan vender sus productos. Invito a toda la ciudadanía chimboracense a que ingrese a nuestra tienda virtual, donde se encuentran cerca de 250 emprendedores que tienen ahí listos los productos para ustedes. Esta tienda virtual está en la página www.producción.chimborazo.gob.es y en nuestra app, concluyó. El funcionario manifestó: en la aplicación van a encontrar todos los compañeros emprendedores que desean comercializar sus productos con los ciudadanos. El director de Fomento Productivo señaló que la aplicación permitirá tener contacto directo con los emprendedores sin intermediarios. En la tienda virtual se exhiben productos, artesanías, entre otros, que a su vez son hechos por los emprendedores. Pastaza, primera provincia a nivel nacional en contar con plan de medidas y acciones Red Más. Con la presencia de actores locales, internacionales y nacionales, como la subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador, Karina Barrera, se realizó la entrega de la carta de aprobación del Plan de Implementación de Medidas y Acciones Red Más de la provincia de Pastaza. Jaime Guevara, prefecto de Pastaza, en su intervención destacó la participación activa y permanente de las 7 nacionalidades indígenas, NCI, GCF, Tax4, PNUD y MAE en la construcción aprobación del plan, constituyéndose en el primer instrumento que permite que la provincia se convierta en la primera a nivel nacional en contar con una herramienta técnica desarrollada por un gobierno autónomo descentralizado provincial. El PDI de medidas y acciones Red Más permitirá contribuir en la mitigación del cambio climático a través del manejo forestal sostenible, dando el espacio que los pobladores se merecen con un plan de desarrollo sostenible en tres componentes: accesos viales multimodales, apoyo a la comercialización de los productos y el cuidado del medio ambiente. Este es el primer plan a nivel nacional que se lo ha logrado con el apoyo de muchos sectores, sobre todo de los delegados de las diferentes nacionalidades que han brindado sus conocimientos. Ahora es el momento de hacer todos en una sola causa, de manera planificada bajo la dirección del MAE, con la captación de recursos que permitan sacar adelante los proyectos aprovechando del bosque de una manera racional. Señaló también la máxima autoridad provincial que la cooperación internacional ha jugado un papel fundamental y ahora se ha logrado obtener esta certificación cumpliendo con todos los requisitos que les han exigido, sobre todo en lo que tiene que ver al tema de la conservación del medio ambiente. El beneficio será, como siempre, para las comunidades más necesitadas. La subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y del Agua, Karina Barrera, felicitó al gobierno provincial de Capataza y a su prefecto Jaime Guevara por ser la primera provincia a nivel nacional en lograr la aprobación de esta herramienta fundamental, encaminada a ayudar al desarrollo de los pueblos y nacionalidades indígenas de la provincia. El proceso cumple con todos los requisitos del Ministerio de Ambiente y Agua, por lo que se compromete a seguir apoyándoles en todo cuanto sea posible. Mario Vargas, presidente de la CONFINIAE, dijo que mira con buenos ojos esta posibilidad de poder seguir construyendo el plan de desarrollo en el cual ellos también están empeñados en contar con su propio PDI. Prefectura de Morona Santiago firma convenio de cooperación internacional en beneficio de productores y emprendedores enfocados en la cadena de valor. Se llevó a efecto la firma de un importante convenio entre la Prefectura de Morona Santiago y la Liga de Cooperativas de los Estados Unidos de América, cuyo principal objetivo es el de beneficiar a productores y emprendedores enfocados en la cadena de valor de cacao. El prefecto Rafael Antuni manifestó que con este convenio vamos a favorecer a la gente que se sacrifica con su trabajo. Empezarán a salir nuestros alimentos hacia 472 productores de la empresa pública municipal de cacao orgánico Shuar Taisha y Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios SANT, TUNANTS. Se beneficiarán con esta iniciativa que busca crear nuevas oportunidades económicas e inclusivas que permitan a las familias de nuestra provincia amazónica empoderarse en busca de nuevas fuentes de ingresos para sus hogares. Continuamos generando alianzas estratégicas para el beneficio de todos los sectores productivos de la provincia. Los mercados de maca, sucúa, puyo y, por qué no, el Ecuador entero. Estamos comprometidos a trabajar de forma coordinada y siempre con total responsabilidad, apegados a la sensibilidad humana, expresó la máxima autoridad de Morona Santiago. Prefecta del Guayas inauguró parque lúdico en el Centro Integral de Terapias. La implementación de esta área inclusiva se hizo posible gracias al aliado estratégico Nido Nestlé. Los niños con discapacidad serán parte de un programa nutricional. Los niños y niñas beneficiarios del Centro Integral de Terapias Guayas Integra cuentan con una nueva área que beneficiará su desarrollo físico, psicológico, social y cognitivo gracias a la alianza estratégica entre la Prefectura del Guayas y la marca Nido Nestlé. La familia de Guayas Integra incorpora este parque que va en beneficio de niños y niñas con discapacidad, pero sobre todo un programa que es posible gracias a empresas como Nestlé con su marca Nido, quienes se comprometen con el desarrollo de oportunidad, equidad e igualdad con nuestros niños, expresó la prefecta Susana González a inaugurar el parque lúdico. El acto se realizó en medio de la emoción de un pequeño grupo de niños usuarios del centro, así como de sus padres, y la habilitación del parque es parte de los trabajos que se realizan para estar listos una vez que se retomen las actividades presenciales. Susana González y Caroline Grijalva, directora de negocios de Nestlé Nutrición Ecuador, firmaron el documento mediante el cual se hizo entrega del parque lúdico a la prefectura del Guayas y su centro integral de terapias. Además, asistieron María José Barniol, gerente de Marca Nido, y María Fernanda Bernal, directora de Pet Care. Además del parque lúdico, se está incorporando el programa Familias Saludables, al que se suma como aliado el Banco de Alimentos, con el objetivo de intervenir de manera integral para cambiar las condiciones de vida de los niños y niñas con discapacidad e incorporar a sus familias. Caroline Grijalva dijo que, como empresa abanderada de la cadena de diversidad e inclusión, esta obra tiene mucho significado. Los juegos van a servir a niños vulnerables que necesitan de una ayuda adicional. Tenemos que cuidar de la nutrición para que ellos puedan aprender y desarrollarse de una forma adecuada desde pequeños. Mariela Boloña, directora del Centro Integral de Terapias, explicó que el parque está diseñado para que los niños, a la vez que juegan y se divierten, vayan trabajando cada una de sus falencias, mejorando motricidad, equilibrio, coordinación y etcétera. Gabriela Castillo, mamá de uno de los niños usuarios del centro, agradeció a la prefecta Susana González por mantener la actividad durante la pandemia mediante las teleterapias y acondicionar las instalaciones para cuando la atención vuelva a ser presencial. Estamos orgullosos de esta institución. Gracias a las terapias, nuestros hijos cada día se desenvuelven solos. Los niños que asistieron en representación simbólica de todos los usuarios recibieron kits lúdicos y productos nutricionales de Nestlé y disfrutaron de una obra de títeres y de danza infantil. Prefectura de Manabí en acto inaugural del mes del manabitismo. Nos une el civismo y el amor a Manabí, expresó el prefecto Leonardo Orlando en el tradicional acto de izada de las banderas que marcó el inicio de la agenda del mes del manabitismo. Junio es un mes de hitos históricos para Manabí. Conmemoramos acontecimientos de gran trascendencia para la provincia y el país, como la Revolución Liberal, los 197 años de provincialización de Manabí, el natalicio del general Eloy Alfaro y del cacique Manuel Inocencio Parral Iguale, la creación de la Universidad Técnica de Manabí. Son sucesos que nos enorgullecen. Hemos pasado los tiempos más duros de nuestra historia, pero también hemos superado los más grandes retos y desafíos de la humanidad, que juntos los estamos superando, destacó el prefecto de Manabí. El acto de inicio del mes del manabitismo se desarrolló en el templete de las banderas de la Avenida Urbina, frente a la plazoleta Eloy Alfaro Delgado, en Puerto Viejo, con la presencia de alcaldes, vicealcaldes, concejales, presidentes de los gobiernos parroquiales, la viceprefecta de Manabí, Kelly Buenaventura, el presidente de Conagopare, Yandri Basurto, el jefe político, Hugo Andrade, y delegados de otras autoridades. Guadalupe Vélez, directora de Turismo y Cultura de la Prefectura de Manabí, indicó que inicia el mes del manabitismo. Ha sido una ardua tarea para el equipo de la prefectura entender y manejar todos los eventos, porque la alegría del manabita es fiesta, amor fino y banda de pueblo, señaló. Mañana se izan las banderas de los cantones de Manabí, evento al cual se ha invitado a los alcaldes de la provincia, con el protagonismo de quienes estuvieron frente a la pandemia como médicos, enfermeras, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, ECU-911, destacó Vélez. En las plataformas virtuales de la prefectura se podrán observar algunos productos audiovisuales que se han trabajado con gente manabita. También habrá una chiva que recorrerá las calles de los cantones con artistas manabitas, que no haya aglomeraciones, resaltó la funcionaria. Se respetan los protocolos establecidos por el COE. Sobre el turismo en Manabí, la directora mencionó que este año es de preparación, pues se espera que en el 2020 ya exista una población más vacunada. No obstante, se promociona el turismo seguro y responsable desde la empresa privada, hoteles y restaurantes. Además, la prefectura realiza capacitaciones en diferentes cantones. En Loja, productores de Huachanamá fortalecen productividad junto a la prefectura. Un trabajo coordinado entre la Prefectura de Loja, la Asociación de Producción Agropecuaria ORTAC de la parroquia Huachanamá, ASO Pro ORTAC, y el gobierno parroquial permite fortalecer los procesos productivos en este sector del cantón Paltas. En tres pilares se concentra la labor de la prefectura a través de la Dirección de Desarrollo Productivo, como es el funcionamiento organizativo, mejoramiento de los procesos de cultivo y buenas prácticas de manufactura, explica Vicente Cobos, técnico agrícola de la entidad. Añade que se realiza un interesante proceso de aplicación de buenas prácticas agrícolas en parcelas demostrativas de maíz blanco y ajo criollo. A través de talleres y días de campo se asesora y pone en práctica las técnicas desde la preparación de suelos. Con abonos orgánicos como Nutrisano, aplicación de enmiendas, desinfección, selección de la semilla y cuidado del cultivo, demostrando que existen alternativas que generan mayor productividad. Otro de los pilares fundamentales en el fortalecimiento organizativo de los productores es coordinado por Mireya Rivas, técnica de desarrollo productivo, quien señala que el asesoramiento es una constante, empezando por la consecución de la personalidad jurídica de la asociación, su registro único de proveedores RUP, elaboración del reglamento interno, ingreso de nuevos socios, talleres de educación financiera familiar, liderazgo y asociatividad y trámites para obtener el registro sanitario de su producto estrella, la pasta de ajo. Precisamente para garantizar una excelente calidad de la pasta, la prefectura lleva adelante el acompañamiento técnico con la realización de talleres de buenas prácticas de manufactura, manejo correcto de maquinaria, sanidad e inocuidad de alimentos y presentación. Con ello, se busca garantizar un excelente producto. Para ubicarlo en mercados locales, provinciales y nacionales, asegura Francisco Palacios, técnico de la prefectura, anuncia, además, un nuevo taller sobre procesamiento para este mes. En torno al acompañamiento, Jofre Campoverde, presidente de ASO Pro Ortag, considera que las tres áreas intervenidas con el apoyo de la prefectura les permite coordinar diferentes actividades de capacitación y asistencia, contando ahora con la personalidad jurídica que les permite llegar a acuerdo de apoyo mutuo con gobiernos locales. Se ha mejorado la asociatividad y producción de ajo de calidad de manera amigable con el ambiente, sana y contribuyendo a la salud de las personas.
Informe Nacional. Revisamos los sucesos que son noticias en el Ecuador.
Gobierno anuncia plan de retorno a las aulas progresivo y voluntario desde el 7 de junio. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, COE, recibirá la propuesta para que 1.031 planteles educativos inicien con el proceso. La ministra de Educación, María Brown, y el presidente Guillermo Lasso anunciaron un plan para el retorno a las aulas progresivo y voluntario en todos los niveles. Brown dijo que se buscará dar más autonomía, libertad y flexibilidad en el sistema, cambiando el paradigma de control extremo para el retorno presencial, semipresencial y voluntario. Estamos trabajando para retornar a las aulas de forma segura, paulatina y voluntaria, dijo. La ministra indicó que este proceso se iniciaría desde el próximo 7 de junio y bajo 5 ejes. El primer eje del encuentro convocará a estudiantes, maestros y comunidad a 1.301 puntos de encuentro, que serían los mismos planteles educativos en las parroquias. Otros 5.000 planteles educativos ya han presentado sus planes. Este punto espera la aprobación del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, además la asistencia a ceremonias de graduación de manera presencial en espacios abiertos con las medidas de bioseguridad. El segundo eje, todos, con el que se reabrirán 900 instituciones educativas de la ruralidad y la publicación de un modelo pedagógico multigrado. El tercer eje, libres y flexibles, con respeto a la autonomía educativa para ofrecer los contenidos de mejor aceptación en sus comunidades. Se trabajará con las 28 editoriales que producen textos para que sean más autónomas y corresponsables de los contenidos de los más de 174 textos escolares. El cuarto eje, fuertes, dirigido a los maestros, que muchos están pagados muy por debajo de lo que merecen o no han recibido la capacitación que requieren. Dignificación de la carrera de profesionales de consejería estudiantil, docentes y directivos a través de la capacitación continua, el escalafón e incentivos. El quinto eje, excelencia educativa, con internet, computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes que deben ser parte de cada escuela por la calidad educativa en el ámbito pedagógico y tecnológico. Se entregarán 150 tablets los primeros 20 días y en los primeros 100 días se publicará la Agenda Digital de Docentes y Estudiantes. Lasso señaló que la visión del sistema educativo del gobierno incluye al campo en las zonas rurales, porque no van a dejar a nadie atrás. Trabajar por un cambio por la modernidad, inclusión, oportunidades y prosperidad para los niños, niñas, jóvenes y maestros, expresó. El conocimiento es emancipación, autonomía, la vía más segura para que salgamos de la pobreza como país, la vía que nos llevará a un nuevo Ecuador de inclusión y encuentro, añadió Lasso. Unos 340 mil microempresarios en el país aún no realizan su declaración del pago del 2% de impuesto. Los asambleístas de la Comisión de Desarrollo Económico exhortaron al Ejecutivo eliminar el impuesto dada la crisis que enfrenta el país. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional exhortó al presidente de la República, Guillermo Lasso, a eliminar el impuesto del 2% para los microempresarios, luego de escuchar a la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, quien dijo que aún 340 mil contribuyentes de este segmento no realizan la declaración. En la comparecencia, la funcionaria reveló que en el 2020 se registraron 76 millones de dólares por concepto de declaraciones realizadas por 660 mil microempresarios. Del monto declarado, 13 millones están sujetos a facilidades de pago hasta noviembre próximo, tal como lo permite un decreto ejecutivo suscrito por el expresidente de la República, Lenín Moreno. Presidente Moreno difiere para noviembre el pago del 2% del impuesto a la renta para microempresarios. La representante del SRI señaló que el cobro del impuesto se sustenta en lo que determina la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, su reglamento y las resoluciones 50 y 60 emitidas en el 2020 por el SRI, que operativizan el procedimiento para el pago del 2% del régimen de microempresas. El SRI no puede aumentar ni disminuir lo que dice la ley, puede modificar ni eliminar un impuesto, insistió. Manifestó que el SRI, pese a que sabe la realidad de la pandemia y cómo golpeó a los ecuatorianos, no puede hacer más que aplicar la ley. Por lo tanto, es el presidente de la República quien puede enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional realizando modificaciones. Andrade reveló que lo recaudado hasta el momento es del 2% a las microempresas, son 76 millones de dólares y corresponden a 660 mil contribuyentes que han efectuado su declaración y que un valor aproximado de 13 millones de dólares está declarado y en fase facilidades de pago, que el universo de microempresarios es de 1 millón, es decir, la diferencia 340 mil contribuyentes que no han cancelado del 2020 pueden acogerse al decreto ejecutivo remitido por el exmandatario que permite el pago hasta noviembre de 2021 sin intereses ni multas, tomando en consideración el tema de la pandemia. A su vez, lo que corresponde al ejercicio del presente año y que se cancela en julio de 2021 y en enero de 2022 se podrá pagar a petición del contribuyente hasta abril de 2022. Ante las inquietudes de los legisladores, la directora del SRI insistió en que ante la vigencia de una ley no puede cambiar una tarifa ni tampoco excluir o establecer una base mínima de pago, porque la normativa establece una base de hasta los 300 mil dólares de ingresos. Respecto al catastro, indicó que en el 2020 hubo 4 catastros y que el nuevo catastro saldrá en septiembre de 2021 conforme lo señala la norma. La vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Vilma Andrade, manifestó que existe una demanda de los ciudadanos y profesionales que de la noche a la mañana se constituyeron en microempresarios y al encontrarse en esa categoría están sujetos al pago del 2% sin observar ni el mandato constitucional ni la resolución de la Corte Constitucional sobre la capacidad contributiva. El asambleísta César Ron planteó la moción de exhortar al Ejecutivo la eliminación del impuesto del 2% a los microempresarios sobre las ventas, pues nadie podía prever lo que iba a suceder con la pandemia, con la economía ecuatoriana y con la crisis. En semejante crisis que vive el Ecuador, los más chiquitos, los microempresarios, estén hoy pagando contribuciones sobre las ventas, subrayó. Que si bien el SRI no tiene ninguna facultad de poner o disminuir impuestos, sino que es potestad únicamente del Ejecutivo, entonces se tiene que exhortar al presidente de la República para la eliminación del impuesto del 2% a los microempresarios con el fin de ayudar y contribuir a su desarrollo. La resolución recibió el voto de los 9 integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico. Sobre la existencia de 500 contribuyentes más grandes que tienen deudas con el Estado, la representante del SRI, Marisol Andrade, comentó que la cifra adeudada es de alrededor de 1.500 millones, pero que el país debe estar tranquilo porque todos tienen juicios coactivos y medidas cautelares como prohibición de salida del país de sus representantes legales. Recordó que dentro de los top 500 hay deudas que tienen una antigüedad bastante alta, pues algunas tienen 6 y 8 años. Sin embargo, manifestó que no se aplican los juicios coactivos porque en la Ley de Apoyo Humanitario, donde habla que no se puede ejercer coactiva mientras dure la emergencia sanitaria y 180 días hábiles a esa emergencia sanitaria, ahí es cuando la administración está atada de manos y no puede incumplir la ley.
Informe Internacional. Presentamos los hechos que generan noticia alrededor del mundo.
Colombia reabre gradualmente la frontera con Venezuela. Colombia abrió nuevamente sus fronteras fluviales y terrestres con Venezuela, cerradas desde marzo de 2020 para atajar el coronavirus. La medida anunciada por el gobierno entró en vigencia y deja sin efecto a un decreto presidencial que había extendido el cierre hasta el 1 de septiembre. En una resolución, el Ministerio del Interior ordenó la reapertura gradual de los pasos en la frontera de 2.200 kilómetros. El 19 de mayo, el país reabrió los pasos que lo conectan con Panamá, Perú, Brasil y Ecuador, también cerrados para evitar la propagación del virus. Venezuela, que rompió relaciones diplomáticas con Bogotá en febrero de 2019, después de que Duque reconociera al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en detrimento de Nicolás Maduro, a quien considera un dictador, quedó excluida inicialmente de esta medida. El cierre de los pasos fronterizos fue decretado inicialmente el 16 de marzo de 2020, 10 días después de que se registrara el primer caso de coronavirus en el país de 50 millones de habitantes. Aunque el país vive un tercer pico de la pandemia que ha resultado aún más agresivo que los anteriores, ha venido relajando la mayoría de las restricciones impuestas para atajar el virus ante el descalabro económico. En proporción a su población, Colombia es el tercer país con más muertes por coronavirus en América Latina y el Caribe, detrás de Brasil y Perú. Casi 90.000 personas han fallecido por la pandemia y más de 3,4 millones se han contagiado. Con 184.507 fallecidos, Perú es el país con la mayor tasa de mortalidad por COVID en el mundo. Las autoridades sanitarias de Perú oficializaron la cifra de 184.507 fallecidos en su reporte oficial sobre la COVID-19, que hasta el momento ha dejado casi 2 millones de contagiados en el país. El informe del Ministerio de Salud indicó una cifra superior en 3.743 decesos a la de 180.764 que dio el gobierno este lunes tras reajustar las cifras oficiales de víctimas mortales hasta el pasado 22 de mayo, ya que anteriormente solo reconocía unas 70.000. Con las nuevas cifras establecidas por un grupo de trabajo conformado por especialistas privados y funcionarios estatales, convirtieron a Perú en el país con la mayor tasa de mortalidad por la pandemia en el mundo, al casi triplicar el balance del impacto del virus. En el informe oficial, se indicó que en las últimas 24 horas fallecieron otras 238 personas y se detectaron 1.957 casos, lo que elevó a 1.961.087 el total de infectados en el país. Del total de casos activos, 11.375 están actualmente hospitalizados y 2.652 de estos en unidades de cuidados intensivos. El gobierno peruano también confirmó que hasta el momento se han administrado 4.028.611 dosis de las vacunas de Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca contra la COVID-19 que se aplican en el país y que 1.220.960 personas personas ya han recibido las dos dosis, mientras que las autoridades peruanas han informado que el país recibirá durante esta semana otros 2,7 millones de dosis. Un tribunal de Lima autorizó a las empresas privadas a importar vacunas para aplicarlas de manera gratuita a sus trabajadores y familiares. La decisión tomada por el segundo juzgado especializado en lo civil de los distritos limeños de La Molina y Cieneguilla exhortó al Poder Ejecutivo a reglamentar el procedimiento que las empresas deberán seguir para la importación de las vacunas. Sin embargo, el tribunal desestimó un pedido para que se ordene la libre comercialización de las vacunas sin sujeción a requisitos sanitarios y que se autorice a los gobiernos locales y regionales a importar la dosis directamente. Esto había solicitado por el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, en una acción de amparo presentado en contra de la presidencia del Consejo de Ministros, el Congreso y el Ministerio de Salud. Al respecto, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, recordó que las leyes peruanas permiten al sector privado importar vacunas y medicamentos, pero remarcó que si no han podido hacerlo hasta ahora es porque los laboratorios prefieren venderlas a los gobiernos. En el caso de las vacunas COVID-19 pueden hacerlo, está en la ley. Yo he dicho que hay unas 868 empresas autorizadas para comprar en el exterior, explicó Ugarte, antes de remarcar que las sentencias del Poder Judicial se acatan. Reiteró en ese sentido que no sabe si hay empresas que estén en disposición de asumir ese riesgo, de venderle a los privados, que no pueden asumir el requisito de la responsabilidad de cualquier efecto secundario en la aplicación de la vacuna. Nadie les vende. Cuando les vendan, esa es otra situación, pero no depende del gobierno, no depende de una autorización especial nuestra, enfatizó. El ministro recordó además que el sector privado participa actualmente en la campaña de vacunación que ha implementado el gobierno a nivel nacional. Ellos ponen el personal, ponen las condiciones del local para recibir. Nosotros damos las vacunas y todo está perfecto. No hay ningún problema con el sector privado para ese fin, concluyó. Aquí concluye el noticiero con Gope. Agradecemos su sintonía y no se pierda del reprise en el horario de las 17 horas, 20 horas, 23 horas, 2 de la mañana, 6 de la mañana, 9 horas y 12 del mediodía. Nos despedimos, José Luis Mena en la producción, Diana Pérez en la investigación periodística y quien les habla, María Dolores Ponce.
Con Gope Online, tu mejor frecuencia.